RiderCope.es. Rider Cope. Con Quique Iglesias.
Y con todos ustedes, ya teníamos ganas de volver después de un tiempo un poco amagados. Volvemos a estar aquí en Ryder Cope, al menos para contaros la actualidad del golf en esta semana tan importante, porque este programa, Ryder Cope, tiene razón de ser para homenajear a esta competición que Dios nos dio y que Dios nos guarde durante mucho tiempo, la Ryder Cup de golf. Un enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa que se desarrollará esta semana en Minnesota. También vuelve Ryder Cope para todos vosotros para contaros la vida y milagros de Arnold Palmer, que falleció hace tan solo unas horas y que ha sido uno de los hombres grandes en este deporte en toda su historia. En fin, que volvemos a estar aquí. Me llamo Quique, Marc Paires es el hombre que dirige esto desde los cables y desde los botones. Mi objetivo hoy es que le guste el programa y que se lo pase más o menos bien. Espero que así sea, y como siempre, el alma de este programa es Luis Buxeres, al que, bueno, pues siempre es un placer saludar. Hola Luis, muy buenas.
Hola Quique, bien hallado.
Hombre, muy bienvenido seas tú. Al principio tenías la razón en esto del golf, luego eras el ABC del deporte, y ahora estás a la vanguardia de la actualidad. Ya no te quedan casi
¿cómo
periódicos?
¿Cómo te gustan los juegos de palabras?
Ya no te quedan periódicos, ¿eh?
Bueno, vale.
En fin.
A ver si duro aquí unos años.
Hombre. En fin, sí, aquí duras lo que tú digas. Hombre, nos hemos comprometido a estar ahí durante esta semana para contar lo que pueda pasar en la Ryder. Habrá que volver la próxima semana para contar qué pasó, ¿no?
Bueno, lo intentaremos, hombre, claro que sí. Venga. Con este nombre de programa, estos días son muy importantes para nosotros.
Ryder Cup, se acaba el mes de septiembre. Antes de hablar de la Ryder del golf de Chema, de Tiger, que está a punto de volver, hay que hablar, como no, de la despedida del rey, de Arnold Palmer. Could have imagined the impact a young man from Latrobe, Pennsylvania would have on the game of golf. His swashbuckling style not only won tournaments, but the hearts of many worldwide. His hard work, sportsmanship, philanthropy, and dedication became the standard by which today's PGA Tour players conduct themselves. Se marchó Arnold Palmer, al que la PGA hacía este homenaje en su página web, pues contando su vida y milagros. El rey, el hombre que convirtió el golf en algo más que un deporte, en un negocio, en un espectáculo. Espectacular, ¿no?
Sí, la verdad es que es una tristeza muy grande. Es una pena que nosotros somos un poco jóvenes, ¿no? Que no hemos vivido su esplendor. Y es una de esas cosas, para mí es de las pocas razones porque en las que no me gustaría tener más años, para haber vivido el esplendor, por ejemplo, de la rivalidad Arnold Palmer y Jack Nicklaus. Tenía 87 años, la verdad es que ya llevaba unos años que ya sabíamos todos, porque conocíamos noticias pues de su familia y de todo, que ya no estaba muy bien de salud, de este hombre que, como dices tú, revolucionó el mundo del golf. Realmente fue el primer revolucionario, quizá el golfista más carismático de todos los tiempos, ¿no? Los que le han conocido y los que han vivido el esplendor de su época. Un hombre que dominó el golf a finales de los 50 y a principios de los 60, hasta que llegó Nicklaus, y entonces se creó esa rivalidad histórica. Hay que decir, para los que no lo tengan muy en mente, que por ejemplo, hasta 5 veces en 5 grandes han quedado primero y segundo entre Nicklaus y Palmer. En 3 de esas 5 ganó Nicklaus y en 2 Palmer. Pero realmente lo de Arnold Palmer fue el hombre que impulsó en los 90 la creación, por ejemplo, de Golf Channel. Es un hombre que gracias a él llegó la televisión al golf, porque era tan carismático que empezó a tener muchos seguidores, se crea mucho ruido en los campos de golf, algo que no había sucedido antes, y eso atrajo a las cámaras, ¿no? Y se creó aquella Arnis Army, ¿no? Inolvidable. Y la verdad es que es una tristeza muy grande.
En el fútbol o eras de Menotti o eras de Bilardo, en el golf o eras de Nicklaus o eras de Palmer. En fin, que Arnold Palmer fue algo más que un golfista. Y algo más que un golfista es nuestro buen amigo seleccionador español en Río 2016, Manuel Piñero. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
Buenos días y buenas tardes o buenas noches para los que nos estén escuchando a través de internet aquí en la página web de COPE, en cope.es. Arnold Palmer, 87 años, no llegaste a jugar con él, es casi con el único con el que no coincidiste en un campo, ¿no? Sí, en algún restaurante y en alguna celebración, pero no en un campo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que he jugado de aquella época jugué alguna vez con todos, pero con Palmer no. Recuerdo haber estado en torneos donde la ha jugado, ¿no? Mi primera visita a Estados Unidos en 1974 en Pinehurst. También, la primera vez que le vi jugar en 1970, cuando fui a jugar las previas del Abierto Británico, pero no había coincidido, no jugué una ronda con él, vamos.
No jugaste una ronda con él, ahora decía Luis, su rivalidad deportiva, luego fueron grandes amigos, ¿verdad?
Sí, bueno, hubo un poco de tensión durante muchos años. Y creo que a raíz de la muerte de la primera mujer de Arnold Palmer, tuvo unos gestos muy bonitos Niklaus, que abandonó la escuela que estaba viendo a su hijo y voló a Ladrop, a Pensilvania, donde era Niklaus, y para estar junto a ellos. Y yo creo que a raíz de aquello todo se condujo para bien.
Manuel, si decimos, además con todas las de la ley, que Seve Ballesteros revolucionó el golf no solo en España, sino en Europa, el golf europeo, Palmer fue a lo bestia, ¿no? A nivel global, ¿no?
Sí, fue a nivel global y sobre todo, sí, efectivamente, es una buena comparación. Uh-huh. Yo creo que sí, que son las dos figuras, las dos grandes figuras que hicieron que el golf, sobre todo Palmer, ¿no? En los años que era muy complicado porque la televisión casi no existía para el golf, Palmer puso el golf en el mapa, en el mundo, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos.
Aquí en el guión Luis me escribe 7 grandes, bueno, pues entre ellos 4 Masters de Augusta. Toda Ryder que jugó la ganó, ¿eh? Y que,
sí.
Que esto es importante saberlo, 6 victorias en la Ryder. Pero sobre todo, Manuel, un dato: 17 años seguidos ganando en el PGA Tour, 17 temporadas sin fallar. Esto es lo más complicado, casi más que ganar grandes, ¿eh?
Sí, es muy complicado ganar 17 años seguidos algún torneo en el circuito más importante del mundo. Es muy muy complicado y dificilísimo. Y sobre todo con, bueno, siempre con las grandes figuras, ¿no? Él era el rey, que le llamaban, con su army que iba detrás de él. Pero sí, fue es el gran mito del golf mundial. Pero hay una figura que no debemos olvidar, que hizo mucho para eso también, aparte de Palmer, que es Mark McCormack, su gran amigo.
Sí.
Mark McCormack fue la persona que tuvo la visión de relanzar todo aquello, ¿no? Todo lo que tenía Palmer dentro y convertir, de verdad fue el que revolucionó también el respeto, los contratos para los profesionales que prácticamente antes de él no existían.
Manolo, no sé si se puede explicar con palabras, pero para la gente que realmente, pues sí, ha oído hablar de Palmer y ahora ha visto que se ha muerto y el impacto que ha tenido, con lo cual se da cuenta de que era un personaje tan importante, pero, o sea, ¿cómo se explica el carisma que tenía Palmer en aquel momento? ¿Cómo se puede explicar aquello de cómo revolucionó el golf? ¿Por qué lo hizo?
Bueno, lo hizo por su forma de jugar, ¿no? Yo era muy parecido a Severiano. Yo le vi algo. Bueno, hay que recordar que el último torneo que ganó en un circuito internacional fue el Abierto de España, en La Manga, en nuestro país. Pero era un poco como Severiano, ¿no? Él era un jugador que cuando estaba en el campo metía al espectador, al público, en su juego. Era como si era tan carismático, le ponía tanta emoción, tanta alma en lo que hacía, que el espectador, la persona que le estaba viendo, era como si él estuviese jugando ahí con Palmer, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer, muy difícil de transmitir. Y era un caso muy muy similar a lo de Severiano Ballesteros, muy parecido.
Muy bien, Manuel, antes de despedirte, nada, esta semana es semana de Ryder, obviamente tenemos a Sergio y a Rafa, con los que estuviste trabajando en Río hace un par de meses. Sensaciones, eso no fue un match play, esto sí que es un match play, es diferente, vete a saber si les ponen juntos. Sensaciones de los dos españoles en la Ryder.
Yo, las sensaciones son muy buenas. Rafa, a mí me... Bueno, yo lo veía, le he visto en televisión, le veía jugar poco, pero se lo dije a él en Río. Me ha sorprendido en Río la profesionalidad y el jugador tan importante que se ha hecho. Va a ser un jugador muy importante dentro de la Ryder. Y de Sergio, pues no puedo nada más que decir que para mí, de Tía Green, es probablemente el mejor jugador que ha habido en los últimos 15 años.
Y no patea tan mal, que no patea tan mal.
No, para nada.
Lo que pasa es que como coge tantos greens, ¿no? Luego sí. Hace muchos dos pats y parece
luego,
que...
luego tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que Severiano, perdón, de
Sergio.
Se me viene siempre bastante Seve. Sergio es un jugador que juega alrededor de un 20%, un 25% de torneos menos que los jugadores que están por encima del ranking mundial. Eso es una cosa que se nos olvida.
Por voluntad propia,
Sí, no, por supuesto. Sergio lleva su carrera de la manera que lo lleva. No tiene, tiene la ambición de ganar, pero no tiene esa obsesión en la cabeza de ser número uno en el mundo. Si no, lo intentaría y jugaría 25, 27 o 30 torneos al año. No es así. Entonces, Sergio García es un jugador que lo que hace con los torneos que juega, el número de torneos que juega en Estados Unidos, es algo estratosférico, ¿no? Mantenerse entre los 15, 20 primeros del mundo con esa cifra de torneos que juega al año, la verdad es que es impresionante.
Sí, señor. En fin, historias bonitas del golf, como siempre. Manuel Piñero, seleccionador, como siempre, ha sido un placer estar contigo aquí en Ryder Cope. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igual a vosotros, adiós.
Bueno, Bay Hill, por ejemplo, es el último dato que te queda por analizar de Palmer. Es su campo, es un campo donde has jugado,
sí, vale,
y es su gran torneo.
Un sitio maravilloso, es un sitio que compró él en los 70, que montó casas alrededor, que tiene ahí su casa en el 18. Es un campo maravilloso, donde por ejemplo Tiger ha ganado 8 veces. Y realmente cuando vas allá siempre te dicen que... desde el primer día que fui te contaban que Mr. Palmer, como le llaman ahí en Bay Hill, es un hombre muy cercano, era un hombre muy cercano y te lo podías encontrar por ahí. La verdad es que mi pena es nunca habérmelo encontrado en mis visitas ahí, pero bueno, la verdad es que lo he disfrutado mucho y supongo que ahora estarán todos muy tristes y con las banderas a media hasta ahí, con el paraguas negro.
El paraguas negro y no colorado, ¿eh?
Como exacto, era su, y no multicolor.
Su logo en sus múltiples empresas de muchísimo éxito, por cierto. Bueno, en fin, de la noticia triste nos vamos obviamente a un apunte de la gran noticia de la semana, la buena. Que es, Luis, la gran victoria de Azahara Muñoz, ¿eh? Que siempre está en de moda y más en casa.
Sí, qué emocionante, ¿eh? Fue espectacular. Se llevó este Andalucía Costa del Sol Open de España femenino. La primera jugadora española que gana el Open de España femenino, ¿eh? Es un dato que yo no tenía presente, pero cuando me enteré me quedé un poco parado. Pero bueno, muy bien por Azahara. Se jugó en Aloha Golf, ¿eh? En un campo diseñado por Javier Arana, que ya sabes que es uno de nuestros diseñadores de cabecera.
Marbella, sí.
Y nada, a 7 kilómetros de San Pedro Alcántara, que es donde es y donde vive la familia de Azahara, con lo cual comprenderás que iba con todos los suyos alrededor, mucha presión. Ella misma ha dicho de que se autopresionaba mucho porque tenía esa obligación como casi de ganar y que eso le costó salir adelante, pero cuando lo sacó, ya sabemos que tiene un golf increíble, está entre las mejores del mundo, siempre juega en el circuito americano y la verdad es que la última jornada fue preciosa, Quique, casi un match play contra Beth Allen, una norteamericana, que salieron juntas y eran las dos con opciones de ganar y fue precioso.
He visto las imágenes con muchísimo público en la nueva.
Muchísimo,
¿eh?
Muchísimo.
Muchísimo público. Ahí, obviamente,
y casi todos con Azahara, claro.
Sí, mucha gente con Azahara, también mucho turista y mucha gente que bueno, que se acercó a la Costa la Costa del Sol, que es la Costa del Golf, para ver el triunfo de Azahara Muñoz. Bueno, Palmer, Azahara, nuestra portada de hoy aquí en Ryder Cope. Ahora, obviamente, vamos a la razón de nuestra existencia, a la Ryder de Hasseltine. Welcome to America. Vamos a ir salpicando la información de esta Ryder Cup que empezará el viernes, para vosotros quizá mañana, porque estáis descargándose en Ryder Cope, como lo hacíais en su tiempo y en esta edición especial de Ryder Cope, pero también saludar a un buen amigo de esta casa y la voz del golf en nuestro país, que es Javier Pinedo desde Movistar Plus. Hola, Javier, muy buenas.
Muy buenas, Quique, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí con Luis disfrutando de las noticias, pese a que hemos tenido que hablar sobre el fallecimiento de Arnold Palmer. Supongo que has hablado mucho sobre Palmer en las últimas horas. ¿Algo que te apetezca contar?
Hombre, yo de Palmer tengo un recuerdo, uno de muy pequeño, haberle visto en París jugando un trofeo Lancôme cuando era invitacional. Y bueno, me pareció una persona entrañable, pero el mejor recuerdo que tengo de él fue pasados los años. Me acuerdo en un PGA, pues no sabría decirte la fecha exacta, pero creo que fue la última vez que él jugó un PGA. Y estaba, llevamos al parking en un miércoles con Nuria Pastor y de repente pues Nuria me dice, anda, mira, están Palmer y Niklaus. Y digo, ¿y qué tiene de raro tanto eso? Dice, hombre, es que no se hablan desde hace mucho tiempo. Y sí, nos quedamos y Nuria se quedó muy sorprendida y efectivamente estaban hablando y estaban hablando. Lo único que se estaban diciendo es que si querían, le preguntaba a Palmer a Niklaus si quería compartir 18 hoyos de entrenamiento ese día. Y Niklaus le dijo como sí. Y era la manera que tenían los dos de como de pedirse perdón por tanto tiempo sin estar comunicándose. Se habían enfrentado, creo que por un tema de un campo, de un diseño de un campo que no habían podido hacer y bueno, pues estaban como enemistados, digamos, entre comillas.
Sí.
Y salieron a jugar y bueno, eso provocó un revuelo en el campo y me acuerdo que al día siguiente yo estaba siguiendo a José Mari y empezó el campo a vaciarse de una manera, unos griteríos, y es que Palmer no paraba de hacer birdie tras birdie, como cuatro birdies seguidos, y yo me acuerdo que en ese momento estaba con José Mari, me quedé yo solo, me acompañaba Sergio Gómez y su mujer por el campo, y estaba todo el campo siguiendo al partido de Palmer, todo el ejército de Palmer había resucitado y estaban todos con él, pensando que a sus 60 y tantos años podía ganar el PGA, que es el único grande que le faltaba. Y eso es un recuerdo que me quedará para siempre.
Y tanto, y tanto. Y bendita rivalidad entre Niklaus y Palmer. A ver,
por
Palmer...
cierto, saludos a Luis.
Hola, aquí. Ay, hola, Javier, ¿cómo estás?
De fútbol no habléis, mejor, ¿eh?
No.
Eso nunca.
Oye, de amarillo van los rivales del Madrid. Afortunadamente los americanos no van de amarillo. Antes de... Para no molestarte mucho, Javier, no. A mí me parece que Europa tiene ganas de perder. Me da la sensación. Mucho novato.
Pues a mí no.
Ah, bueno, claro, porque tú eres el del circuito europeo, sí, que los defiendes a la muerte, pero...
No, bueno, aparte que, bueno, pues soy evidentemente más pro-europeo que americano. He dejado constancia muchas veces. Uh-huh. Yo no sigo esa corriente de que Estados Unidos es máxima favorita. Es favorita por el mero hecho de jugar en casa y porque creo, porque es costumbre cuando la Ryder viaja a Estados Unidos, que el público va a jugar un factor, va a tener una parte importante en el devenir de esta Ryder. Primero porque llevan mucho tiempo sin ganar y entonces bueno, ya es una cuestión de estado prácticamente, y cuando es una cuestión de estado para los americanos utilizan cualquier sistema y cualquier método para poder ganar, y entonces creo que el público se va a comportar no muy bien en esta Ryder y eso puede ser un factor que inclina la balanza por el hecho de que hay varios novatos, pero por la calidad de jugadores yo sinceramente ahora mismo no creo que Estados Unidos sea superior a Europa.
A ver, Luis, ¿los novatos quiénes son de Europa?
Los novatos de Europa son Chris Wood, Thomas Pieters, Danny Willett, Andy Sullivan, Matthew Fitzpatrick y Rafa, nuestro Rafa. ¿Eso no te da un poco de miedo, Javier?
No.
¿La mitad del equipo?
No. A mí el único que me inspira temor, y lo he dicho ya en muchas ocasiones, es Chris Wood. Uh-huh. Que considero que es un jugador un poco blando para una competición como la Ryder, donde se necesita carácter. A mí Fitzpatrick no me inspira ningún temor. Alguien que patea como patea Fitzpatrick no inspira temor a nadie.
¿Qué papel le
ves en... Ya nos gustaría a nosotros tres patear la mitad de bien que patea Fitzpatrick.
Está claro.
¿Qué papel le ves a Rafa?
Y Rafa pues es yo creo que es el compañero ideal en foursome para cualquiera por la regularidad que tiene. Es el compañero ideal en fourball porque es un hombre que tiene mucho birdie. Y en individual, a mí me queda por ver, y creo que es la asignatura pendiente de Rafa, verle en los instantes finales y más de una competición como puede ser la Ryder, teniendo que ganar su partido. Es un poco la duda que tengo. Por lo demás, a mí Rafa no me inspira demasiadas dudas. Para cualquiera de los dobles, creo que sería el compañero ideal para cualquiera.
¿Le ves de pareja con Sergio? ¿Tú crees que le va a poner Darren?
No.
Ah, no, bueno, no, es, creo. Es buena esta. Todos hubiéramos dicho que sí.
No, pues yo no.
Uh-huh. Bueno, a ver, en Estados Unidos, luego seguiremos hablando, ¿eh? Pero finalmente, Luis, se han decantado por Ryan Moore y no por Bubba Watson, ¿eh? Sorprendente.
Sí, bueno, sorprendente no tanto, ¿no? Porque yo creo que Bubba Watson no tiene su mejor año y Ryan Moore está jugando muy bien, y sobre todo este final que ha tenido, yo creo que era, cuando acabó el Tour Championship, creo que estaba bastante, era bastante evidente que era a un Ryan Moore que la gente no le menosprecie, que es un jugador que tiene récords que solo tienen Tiger y Phil Mickelson como amateur, y que es un jugador con una garra y con un pad maravilloso, ¿eh?
En fin, Javier, ¿estamos ahí o no? ¿O lo hacemos a distancia?
No, lo hacemos a distancia. Estamos en Madrid. ¿Sabes? La Raider es seguramente de los eventos que uno puede seguir a lo largo del año, hablo profesionalmente, ¿eh? de como periodista, el donde peor trabajas. Uh-huh. Entonces, estar allí no es un plus. Hombre, evidentemente que se está mejor allí, pero no es el plus que significa otros torneos. Primero porque no puedes acercarte a los jugadores. Uh-huh. Entonces, si no puedes hablar con ellos, es muy difícil. Ahí el que habla siempre es el capitán, y a los jugadores les ves furtivamente. Entonces, no es un torneo demasiado fácil para trabajar.
Yo hice la Ryder Cup del 2006 en el K-Club y más o menos sí que pudimos. Pero bueno, han pasado
10 años. J.J. Henry.
Han pasado 10 años y Brett Beteridge.
Brett Beteridge, qué equipo americano, ¿eh?
Madre mía.
Mítico.
Qué equipo ese. En fin, Javier, te escuchamos, a todos los compañeros de Movistar Plus, que nos vamos a tener que estar pegados a la tele todo el fin de semana.
Pues eso espero, que va a ser... yo desde luego creo que va a ser una competición apasionante, y en Movistar Golf no vamos a perder ni un solo golpe. Empezamos el viernes.
Exacto,
y
los horarios para la gente.
A la 1:30.
A la 1:30 del mediodía.
Sí.
A la 1:30 del mediodía, sí. De 1:30 a 2:30 hacemos previa, y luego a partir de las 2:30 ya conectamos con Hasseltine y ya damos absolutamente toda la jornada. La jornada de foursome, y luego posteriormente la jornada de fútbol por la tarde. El sábado son los mismos horarios, y el domingo a partir de las 6 de la tarde hacemos previa, y a partir de las 7 ya conectamos con el primer individual que sale. Por lo tanto, nos perderemos los golpes que se pierda la realización.
Y Javier, para que la gente haga planes, ¿sobre qué hora calculáis que acaben las jornadas, por ejemplo, viernes y sábado de parejas?
Pues...
una de la madrugada o así.
Por ahí, sobre esa hora. Sobre la una, más o menos, estará el final de la jornada, 1:30, 2:00. Yo diría más bien las 2:00 a.m, pero claro, depende si el último partido llega al 18 o no llega al 18.
Total, sí. Que 12 horas de golf en directo el sábado, y luego pues la jornada de individuales del domingo. En fin, Javier, gracias por todo. Un abrazo fuerte y nos seguimos escuchando y viendo.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo.
Adiós. A ver, ¿con qué vamos los europeos?
A ver, Luis. Sí, vamos a paso a paso, ¿no? Vamos a Ryder Cup, calma, vamos a repasar los equipos. Ya hemos contado los 6 novatos con los que va Darren Clark, que ya, hace meses, que se filtra la preocupación que tiene el capitán, el norirlandés Darren Clark, por este hecho, que tiene muchos novatos en su equipo, van a jugar, como dice Javier, en territorio hostil, por lo que parece, y que va a ser complicado. Pero bueno, además... las tres invitaciones de Darren Clark, empecemos. Los tres que no se han clasificado, pero que ha decidido Darren Clark que estén en el equipo. Es Lee Westwood, obviamente un jugador de Ryder de hace muchísimos años, con una experiencia increíble. Thomas Peters, uno de los novatos, a ver qué tal reacciona, pero realmente está jugando a golf también, Quique, que tiene pinta que reaccionará muy bien. Y Martin Kaymer, obviamente, el hombre que dio la Ryder de Medina, ¿eh? O sea que con una experiencia brutal. Y luego tenemos a nuestros dos españoles, a Rafa Cabrera Bello, que también debuta en una Ryder, y a Sergio García, no hace falta presentarle en lo que es una Ryder. Muchos ingleses, ¿eh?
La tropa inglesa, sí.
La tropa inglesa, porque además de Westwood tenemos a Fitzpatrick, a Danny Willett, campeón del Masters, a Chris Wood, el que tenía dudas, Javier, a Justin Rose, y Andy Sullivan,
medalla de oro olímpica.
Medalla de oro olímpica y Andy Sullivan, que es el que a Javier le da miedo Chris Wood, a mí, si me pongo en el lado europeo, me da miedo más Andy Sullivan, porque no sé qué tal va a reaccionar.
A mí me daba Andy Sullivan más
que es un jugadorazo,
hace,
¿eh?
Hace un año,
exacto,
que no ahora, ¿no?
Exacto.
No ha tenido su mejor momento, Henrik Stenson.
Y claro, luego los dos grandes golfistas, que Henrik Stenson y Rory McIlroy, campeón de la FedEx. Y
que viene enrachado. Rory McIlroy, después de haber tenido un domingo espectacular, me pilló ya de regreso a casa después del fútbol y disfruté como un enano con el playoff, con cada golpe mejor que el anterior.
Fue alucinante,
fue muy bonito con Ryan Moore. En fin, Estados Unidos, los nombres asustan, desde luego.
Sí, la alineación la verdad es que asusta, y más sabiendo que juegan en casa. Zach Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka, que es uno de los pocos debutantes en la Ryder por la parte americana, solo hay dos, él y Ryan Moore. Jordan Spieth, Dustin Johnson, Brandt Snedeker, Patrick Reed, ojo a Patrick Reed en match play, acordémonos en Glen Eagles cómo se enfrenta al público y la garra que tiene, y Jimmy Walker. O sea que un equipo, además, a estos sí hay que sumar las invitaciones, las cuatro invitaciones que en Europa son tres, en América son cuatro, del capitán, de Davis Love III, recordemos el capitán, y además de Ryan Moore, ya había escogido un par de semanas antes a Ricky Fowler, a Matt Kuchar, que pateando ya sabemos lo que es para un match play, y a J.B. Holmes, que ha tenido una temporada fantástica, con lo
Whiskey
cual...
Whiskey Holmes, sí,
a Whiskey Holmes, y, o sea,
en fin,
un equipazo.
Si los novatos de Europa son seis, aquí solo son dos, son Brooks Koepka, jugador formado además en los primeros años
en
el
Europa,
circuito,
¿sí?,
europeo, y el citado Ryan Moore. Me decía un amigo el otro día que sería bueno que ganara Estados Unidos para que no se cansen de la Ryder y vuelvan a ilusionarse con esa competición, porque Europa lleva ganados tres seguidos.
Sí, hay que decir que Europa ganó, no tres seguidos, ha ganado seis de las últimas siete.
Uh-huh.
O sea, ganó tres seguidas, luego ganó en el 2008 en Valhalla, la última victoria americana, te acordarás, jugaba Anthony Kim,
sí,
que le pegó una barrida a Sergio en el individuales histórica. Pues aquella es la última, que Anthony Kim lleva muchos años sin jugar, la última Ryder que han ganado los americanos. Y luego llegó Celtic Manor, que ganó Europa, el milagro de Medina, obviamente ganó Europa, y en la última Ryder en Glen Eagles, que ganó Europa bien. Con lo cual, es como una cuestión de estado, como dice Javier, y que todas estas derrotas, recordemos que lo habíamos contado ya en su época, obligaron a los americanos a crear esa task force, uh-huh, a Tiger, a Phil Mickelson, incluso a Niklaus, a reunirlos a todos en su casa para cenar, para hablar de la Ryder y a ver cómo conseguían, y al final han hecho la elección del capitán, la han hecho los jugadores para conseguir hacer equipo y salir de este bache, porque realmente es histórico este bache.
En fin, obviamente, los americanos juegan en casa. Campo de Hasseltine, supongo que preparado especialmente para que los americanos se sientan bien, ¿no?
Sí, las malas lenguas dicen que está preparadísimo, que tiene poco rough, hecho para los pegadores americanos, que está lleno el equipo americano de pegadores, para que les favorezca. Cosa que me parece de lo más normal del mundo, si ellos eligen la sede, ¿no? Esto es como la Copa Davis, si tú quieres jugar en casa, España jugará siempre en tierra. Pues eso es lo que ha escogido un poco el equipo americano, un campazo, ¿eh? Un sede de grandes, este Hasseltine Golf Club, que está en Chaska, en Minnesota, diseñado por Robert Trent Jones en 1962, con lo cual ya tiene una historia. Se va a jugar par 72, va a tener 7.628 yardas, que son unos 6.900 metros, o sea, larguito. El final, para que la gente piense cómo va a ser el final match play, nos estamos jugando la Ryder, par 5, par 3, par 4, bonitos el par 5 y el par 3 con agua, par 4 lo han estrechado, una salida no es muy largo, o sea, para ellos, pero es una salida muy estrecha con bunkers a los dos lados, y a mí me da un poco de tristeza Hasseltine, te tengo que decir, porque es de muy mal recuerdo para los seguidores de Tiger.
¿Sí, por?
Porque aquí se han jugado dos US Open y dos PGA Championship. El primer PGA Championship lo ganó Rich Beam.
Sí.
A Tiger. De infausto recuerdo aquel el PGA Championship, para algunos. Y el otro lo ganó un coreano. La única vez...
Wai-Yang, ¿no?
Wai-Yang. Es la única vez que Tiger ha perdido saliendo líder un domingo. Con lo cual es un campo que no trae buenos recuerdos. Y te he apuntado aquí que también se ha jugado en US Amateur. Y te dirás, ¿por qué? Porque este US Amateur, en la mitad de los 2000, lo ganó un escocés que a ti te gusta mucho en el Fantasy, que lo pones siempre.
¿Un escocés que... Mark Warren o...?
No, Richie Ramsey.
Ah, sí, Richie Ramsey.
Que
sí,
es
sí,
uno
sí,
de
sí,
tus recursos siempre, pues... Ahí ganó
le,
Richie
Larsen. Tengo mucha fe, pero no me hace ni tres verdes.
Bueno, pero juega bien porque ganó un US Amateur, ¿eh?
Sí. En fin, nada, para acabar con la Ryder, ¿te imaginas que el domingo se juegan la victoria o la derrota Rory y Ryan Moore a lo FedEx Cup?
Bueno, sería buena señal para Europa, yo creo, firma Europa, ¿no?
Que... Salieron al playoff el otro día con Kevin Chappell, que se borró el primer hoyo y a partir de ahí se batieron en duelo.
Fue precioso, maravilloso. Sí, sí, sí. No sé, veremos, ¿eh? No sé, es bastante imprevisible. Tiene la sensación de que va a ganar Estados Unidos, pero esto con Javier que es un poco imprevisible y veremos, porque no sé, a ver la reacción de los novatos, es que yo creo que eso es fundamental. Gente que no tiene experiencia en Ryder, que en un ambiente tan hostil y una Ryder que ya sabemos que incluso se chillan cuando estás tirando, ¿sabes? Es una cosa que no es casi ni golf. Vamos a ver cómo reaccionan, pero bueno.
En fin, una Ryder sin Ian Poulter, que sí. Está de vacas flacas.
Sí.
Y que,
una pena, ¿eh? Bueno, porque sí, es un jugador de puro Ryder, ¿eh?
Sí, 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 señor. En fin, puro Ryder, puro circuito europeo al que vamos ya. Sí, porque antes de hablar de los dos nombres de la semana, para mí, Olazabal y Tiger Woods, hay que hablar del pedazo de triunfo de Levy, Alexander Levy, el otro día sí. En el Porsche en Alemania.
Sí.
Mira que los jugadores de golf no suelen celebrar mucho las victorias, son muy comedidos y tal, pero el pedazo de disfrute que se pegó Levy en el green del 18, después de sufrir mucho para ganar, fue para recordarlo, ¿eh?
Sí, sí, porque parecía que se le escapaba el triunfo desde el primer día, un torneo que se ha reducido a 3 días por lluvia. Y desde el primer día cogió muchísima ventaja, llegó a tener 6 o 7 golpes de ventaja y en los últimos hoyos hizo varios bogeys y tuvo que salir a playoff. La verdad es que Levy nos cae bien, ¿eh? Porque ha tenido épocas buenas y épocas malas, pero siempre va, le ves por el campo con una sonrisa, paseando así como muy campechano, muy tranquilo y la verdad es que...
Un tío que disfrutaría la Ryder.
Muchísimo, muchísimo, exacto. Es un jugador muy perfil Ryder y la verdad es que juega golf increíble y metió un pat de birdie maravilloso en el playoff para ganar su tercera victoria. Este joven francés que... Tiene pinta, ¿eh?, de que acabará jugando alguna Ryder cuando enlace varias épocas de estas que juega seguidas ahí en el Porsche y buenas noticias también, ¿eh?
Sí, top 10, ¿no?, para Eduardo de la Riva, que tiene en su mano la tarjeta.
Sí, sí, parece. Lo que pasa que ahora quedan 3 torneos solo para acabar la temporada, para definir las tarjetas y son 3 torneos de mucho dinero, con lo cual parece que la tarjeta va a subir un poco más de esos 250.000 que es habitual. Eduardo hizo 7º empatado y jugando muy bien y está en 247.000 y pico euros y que parece que va a tener que pasar algún corte más de estos 3 para ya asegurarla 100%, porque ahora ya, por ejemplo, la semana que viene después de la Ryder, la Dunhill y luego el British Masters son 2 torneos de 5 millones de euros. Solo pasando el corte ya estás, veremos. Pero bueno, buenas sensaciones, lleva varias semanas jugando bien, o sea que contentos.
Muy bien, nos alegramos por él y también por su caddy, Alberto Calvo, que ¿sí? Es un buen amigo y que, bueno, pues que ha encontrado un buen mes, ¿eh?, de competición,
sí,
para
sí,
de regreso antes
bien compenetrados.
Antes de la boda de Dudy, que se casa en algunas semanas. En fin, esta semana, obviamente, el circuito europeo descansa, pero es que tenemos muy, muy buenas noticias, pero para ya mismo, ¿eh? Hay 2 grandes regresos en este mes de otoño, periodo del año en otoño. Es Tiger Woods, pero primero, por favor, permíteme que ponga antes que nada,
por favor,
el regreso de,
pie,
de José María Olazábal. Me ha sorprendido mucho.
A mí también, todas las noticias que me habían llegado en los últimos meses, casi años ya, porque lleva mucho tiempo sin jugar, es que lo estaba pasando bastante mal, que tenía muchos problemas en las manos, en varias partes del cuerpo... Y de repente nos ha llegado esta noticia de que va a reaparecer en el British Masters. Y yo felicísimo por volver a ver a Chema porque es uno de mis ídolos y me encanta verle competir. Aunque en los últimos años ha tenido problemas para estar ahí arriba, pero le ves la garra que tiene y las ganas que le pone. ¿Eh? Porque con todo lo que ha pasado Chema y con todo lo que ha ganado, las ganas que le sigue poniendo son tan admirables que todos los jugadores españoles del circuito le veneran.
Sí, leí en Tengolf ayer los pormenores de la recuperación de Olazábal, que jugará el British Masters, también tiene previsto jugar en Portugal, que ha hecho 4 vueltas seguidas, bueno, pues simulando, entre comillas, una acción de torneo, y el artífice del milagro de Medina,
capitán.
El capitán de Medina 2012, pues está de regreso, no juega al golf desde el Masters de Augusta del 2015.
Imagínate.
Tuvo la posibilidad de jugar el Open de España. Estuvo en el Prat en el 2015, pero ni siquiera pudo acabar, creo, el Pro-Am. Pues porque no podía andar, no podía jugar, no podía coger el palo.
No podía ni coger el palo. La verdad es que le ha pasado muy mal, ¿eh? Los que le conocen ha pasado... Pero siempre todo el mundo que de su entorno te dice lo mismo, que es que la actitud que tiene es absolutamente admirable con alguien que ya no se hubiera retirado, es que hubiera dejado muchas cosas de hacer y Chema sigue ahí pensando en ser competitivo y en seguir jugando y la verdad es que, no sé, yo es que no solo tengo palabras de admiración para José Mario Lazábal.
¿Y para Tiger qué tienes? Tiger, tienes admiración.
Nervios, tengo nervios, muchos nervios. La gente está muy nerviosa por la Ryder. A mí que me perdonen, pero yo el Safeway Open del que empieza el 13
de octubre. Hay muchas cuentas atrás, sí señor.
En Napa, un sitio que conocemos bien.
En Napa ahí, Valley, en San Francisco, 13 de octubre.
Entre viñas y bodegas.
Es el regreso de Tiger Woods después de un montón de tiempo. Cuéntame.
Sí, es el primer torneo del año. Recordemos que ya hace unos años que el circuito americano empieza antes de que empiece el año natural y empieza en octubre. Este es el primer torneo del año del PGA Tour y es donde nos sorprendió un día Tiger Woods y decidió que se había apuntado, que va a jugar ahí. Va a jugar tres torneos en total hasta final de año del año natural. Va a jugar este Safeway Open el 13 de octubre. Luego vendrá a Europa, a jugar el Turkish Airlines Open del 3 al 6 de noviembre. Un torneo con muchísimo dinero que no quiero ni saber lo que le pueden pagar de fijo a Tiger por ir a Turquía. Y acabará en su torneo en el Hero World Challenge en Bahamas, un torneo así comodito, a principios de diciembre. Y luego veremos, a ver qué tal reaccionan. La verdad es que, sobre todo, es una incógnita, ¿no? Sí, gigante, cómo va a rendir en el Safeway Open, que es realmente el primer torneo que va a jugar. Vamos a ver, si se ha apuntado, da la sensación de que tiene que estar jugando bien.
Es decir, ya volvió una vez y a hacer 80s. Yo creo que si ha esperado tanto es porque sabe que no va a estar a ese nivel tan bajo, ¿no?
Sí, sobre todo pues recordemos todos los problemas que tenía el approach y estas cosas. Vamos a ver, sí, es que es una incógnita porque aparte todo lo que rodea a Tiger ya en su época y obviamente ahora igual es todo tan cerrado y tan oscuro que sale tan poco que no sabemos realmente cómo está porque no le vemos entrenar, no sabemos cómo ha entrenado, él tampoco dice nada. Pues van saliendo alguna noticia de que pues en su época que ya está tirando drives, que ya juega 18 hoyos, sí, pero tampoco sabes mucho y luego te has de poner a competir, que por mucho que seas Tiger, pues siempre cuesta. Entonces vamos a verlo, por eso que muchos nervios, Quique.
Vete a saber si Tiger Woods se encuentra en ese primer torneo del año a otro español. A Gonzalo Fernández Castaño, nuestro buen amigo que está en capilla y estamos a la espera de hablar con él en cuanto acabe la temporada se relaje, llegue a casa, vea a su mujer Alicia y a los niños y diga, vuelvo a ser jugador del PGA Tour.
Sí, que ya lo es, pero ahora le queda una semana de las finales del web.com, se juega en Jacksonville con mucho dinero en juego. Ya con lo que ha ganado en estas finales, recordemos, se metió en las finales casi de milagro y luego lo ha hecho tan bien en los primeros torneos, que ya ha sumado dinero suficiente para conseguir la tarjeta, pero claro, en América ya sabemos que es un mundo tan competitivo que depende cómo acabes la final, tienes una tarjeta mejor, es decir, que te da oportunidad de jugar más torneos porque estás más arriba en las entry list. Y entonces este torneo se está muy concentrado Gonzalo y vamos a ver qué tal le va. A ver si suma ese dinero para subir a escalar un poco, ¿sabes? Uh-huh. Creo que está al puesto 12 o 13, pues para escalar entre los 10 primeros, que le daría acceso a muchísimos más torneos y desde aquí le deseamos muchísima suerte, pero muy bien, porque ha sido un año de travesía en el desierto y lo ha sacado adelante, que no debe ser fácil para un campeón como él, que ha ganado varios torneos del circuito
europeo sí,
y ha tenido la tarjeta al circuito americano.
Creo que
con
son
lo cual,
7 victorias del
7 victorias, sí. En fin, hay que decir... El destino, bueno, el destino tampoco, pero bueno, que le une, que Gonzalo quizá en la primera semana que se dio a conocer a nivel internacional fue en Bay Hill, fue cuando empezó a pensar en dar el salto a Estados Unidos, que creo que segundo o tercero en el Arnold Palmer Invitational y seguramente conoció a Mr. Palmer, con lo cual estará triste también.
El 2017 con Sergio García, John Rahm, obviamente. Gonzalo y quién sabe si Rafa Cabrera, que todavía no ha dicho oficialmente que va a ser jugador del circuito americano en la próxima temporada.
Veremos, seguro que juega muchos torneos ahí, dudo que dé el salto definitivo, pero vemos que, y por cierto, hablando de esto, hay que decir que hemos comentado antes el regreso de Tiger en Safeway Open. Al día siguiente, Phil Mickelson, que seguramente también jugará, ya estaba levantando la mano y pidiendo a los organizadores que quería jugar con Tiger,
Desde el jueves, vamos.
Desde el jueves.
Los dos primeros días.
Puede ser un espectáculo aquello.
Imagínate. En fin, que son buenas noticias. Hemos empezado con el adiós de Palmer, pero al final hemos ido creciendo y nos alegramos mucho de todo lo que estamos contando. Del top ten de Eduardo, del regreso de Olazábal, del super final de temporada que está haciendo Gonzalo Fernández Castaño. Así que es el mejor momento para marcharnos. Para decir adiós o para decir un hasta luego, hasta la próxima semana, porque volveremos, ya que hemos estado aquí para contaros la previa de esta Ryder Cup. Tenemos que volver para contar quién ha ganado, si los nuestros o los ellos, o si los que a ustedes les gustan más o a los que les gustan menos, porque oye, tú esto de la Ryder...
Tú vas con Europa, ¿no, Guille?
Yo voy con Europa, sí, hombre, sí, porque tenemos dos españoles y porque ganar en ese feudo tan anti-europeo, ¿no? Pues es bonito. Porque nosotros somos más señores, ¿no? Yo creo que en Glen Eagles, pues, sí, hubo más señorío.
Pero... Bueno, si esto va como va, ¿no? Va por cultura.
Tú eres muy yankee, pero eres menos...
Yo voy con el golf. Yo voy con el golf.
Tú eres menos yankee sin Tiger, no es lo mismo.
Bueno, hemos visto a Tiger ya en el campo, vestido de Ryder. Recordemos que es el vicecapitán, ¿eh? Es el primer ayudante de Davis Love. Le hemos visto el primer día, el lunes pasado... Creo que se pasó 8 o 10 horas en el campo, se le veía con el yardage book, con el libro del campo, apuntando, caminando el campo, o sea, que tomándose su trabajo serio, ¿eh?
Y hemos visto a Bill Murray, y hemos visto a Michael Phelps jugando, sí, unas vueltas de entrenamiento, también a Alessandro Del Piero, ¿eh?
También.
Tu buen amigo Alessandro Del Piero.
Sí, hombre. Un grande, ¿eh?
Un grande, entre los grandes, gran futbolista de la Juventus, sí, señor. En fin, que ha sido un placer. Marc, ¿te lo has pasado más o menos bien? Se te ha pasado rápido, además. Ha sido un parto sin dolor, ¿eh? Ahora que están de moda los partos. En fin, Ryder Cope vuelve la próxima semana. Luis, gracias. Tú también
ha
te lo has pasado bien.
Yo me lo he pasado bomba, como siempre.
Muy bien. Volveremos. Un abrazo. Chao.
Hasta luego.